a tener una lectura en el capítulo 1 de la Carta a los Romanos, comenzando en el verso primero de este capítulo 1. Romanos 1, donde la palabra del Señor dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, dejamos aquí la lectura y, como ya se anunció, el domingo los estudios que vamos a tener los vamos a tener en esta Carta a los Romanos, y en principio vamos a estudiar los 6 primeros capítulos de Romanos. En la medida que el Señor nos ayude a ir descifrando y desentrañando el sentido de su palabra. ¿Y por qué vamos a estudiar en principio solo los 6 primeros capítulos? Primero, porque nos va a llevar bastante tiempo. Segundo, porque en estos primeros capítulos están los fundamentos básicos de la justificación de los seres humanos para con Dios. Y tercero, porque a partir del capítulo 7, casi hasta el final ya, en los últimos capítulos 15 y 16 de la carta, en mi página web, para los que pueden entrar y consultar, están todos los estudios del 7 hasta el final casi de la carta, desarrollados de una manera pormenorizada, estudios bastante exhaustivos que en su día tuvimos en esta iglesia cuando éramos bastantes más de los que podemos ser hoy. Esto no tiene, sin embargo, que desanimarnos, porque los estudios que hacemos aquí luego se suben a mi página web y se escuchan en muchos otros lugares, y hay hermanos y hermanas que están siguiendo el ministerio que tenemos aquí en esta congregación. Esta Carta a los Romanos es uno de los documentos bíblicos más importantes que tenemos en la Biblia. Desde luego, aparece como quizá el más completo del Nuevo Testamento, y esto ha sido, digamos, visto y estudiado por personas con fundamentos bíblicos serios, pero creo que hay que hacer una salvedad. Y es que efectivamente Romanos se diferencia, y esto es muy importante, de otras cartas del apóstol Pablo. En Romanos hay un pensamiento sistemático y un desarrollo sistemático de la historia de la salvación. Y en este sentido es único. Solo que también conviene tener en cuenta la carta a los hebreos. La carta a los hebreos durante mucho tiempo fue adjudicada al apóstol Pablo, pero ya hace mucho que sabemos que esto no entra dentro de un estudio serio de las Escrituras, porque el estilo de Pablo en sus cartas no corresponde con el estilo de la carta a los hebreos, donde hay un desarrollo sistemático. Y hay una cosa muy importante: la interpretación de toda la revelación de Dios del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, a la luz de la enseñanza del Señor Jesucristo proseguida por los apóstoles. Pero probablemente la carta a los romanos sea el documento más importante nuevo testamentario, yo diría, juntamente con la carta a los hebreos, y uno de los documentos más importantes de toda la revelación de Dios. Por lo tanto, desconocer Romanos es desconocer una parte muy importante de esa revelación de Dios. Si lo que estudiemos, si el Señor lo permite, en estos primeros 6 capítulos, lo compaginamos con los estudios que están en mi página, que son mi pensamiento, como siempre les digo, como yo considero, sin hacer ninguna declaración, digamos, maximalista, que yo es el punto de vista que yo considero. En esos capítulos 7 al final se dicen cosas fundamentales de esta carta, que el hecho de que empecemos por el capítulo primero no nos debiera de menoscabar el consultar los demás capítulos, si tenemos no solo la curiosidad, yo diría que deberíamos de tener la necesidad de saber. No figura en la página web como estudio a Romanos, figura con otro título distinto, pero yo les invito a que busquen el título en los estudios del Nuevo Testamento y encontrarán la dimensión de la historia de la salvación a partir del capítulo 7 de Romanos. Bueno, hace mucho tiempo que no nos reuníamos para estudiar de esta manera, y damos gracias a Dios de que podemos hacerlo. Vamos empezando por consideraciones muy elementales, que diríamos son sencillas, pero que en muchos ámbitos no se considera lo que la Epístola a los Romanos nos dice como necesario. Por ejemplo, saber cuándo se escribió esta carta. Hay personas que razonan de la manera siguiente, y cito textualmente algunas de las últimas personas que, digamos, a través de Facebook se comunican conmigo. El razonamiento es: yo soy creyente y cuando se escribió la carta a los romanos no me importa. Bueno, esto es una barbaridad, es una auténtica barbaridad, porque a quien no le importa cuándo se escribió la carta a los romanos, hay muchas cosas de esta carta que nunca las entenderá. Y tampoco encontrará el sentido para relacionarlo con otras cartas del apóstol Pablo. Hoy en día se tiene bastante convicción, las cifras que voy a dar de años son relativas, pero corresponden a una realidad, yo diría, que casi con toda certeza son reales. Se apunta el año 48 del siglo I. Así que el año 48 del siglo I aparece un documento nuevo testamentario que con el paso de nada menos que de 2000 años sigue teniendo una vigencia importante porque puede explicar muchos de los fenómenos que ocurren en el mundo en que vivimos hoy y ya desde el mismo siglo I. El año 58 antes de Cristo, es decir, es un documento bastante temprano. Ya dijimos en muchas ocasiones, que los libros que tenemos en el Nuevo Testamento no están clasificados en el tiempo en que se escribieron. Que nadie piense que el Evangelio según San Mateo fue el primer libro que se escribió, porque fue uno de los últimos libros o testamentarios que se escribió, más del año 60. Por lo tanto, igual pasa con Marcos, igual pasa con Lucas y sobre todo Juan, que escribe su Evangelio sobre el año 100 o el año 101 o 102. Por lo tanto, el orden que hay en nuestras Biblias está expresado teniendo en cuenta el punto de vista de los autores que Dios inspiró para escribir en momentos determinados. Pero el orden no es en cuanto al tiempo al que tenemos en la Biblia. Por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles no corresponde el orden que tenemos en la Biblia con el orden que realmente se escribió, pero así podríamos ir hablando de cada libro del Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando alguien dice que se desprecia, que no hay que considerar o tener en cuenta los conocimientos, como por ejemplo el año en que se escribió la carta, es una persona que, aún haciéndolo con buena voluntad, comete un error muy serio y puede traer mucha confusión y mucha ignorancia a otros hermanos o hermanas que se fíen de su criterio. Es decir, no se puede argumentar y decir es que lo que se hizo para saber en qué año se escribió la carta a los romanos, eso es sabiduría humana. O sea, ¿alguien piensa que esto es acertado? O sea, esto es sabiduría humana. O sea, esto hay que despreciarlo. Lo que importa es la sabiduría divina. Bueno, cuando llegamos a afirmaciones de este tipo, llegamos al caos en que las iglesias evangélicas en el mundo de hoy vivimos y viven. Claro, que para llegar al estudio del año en que pudo escribirse el apóstol Pablo hay que tener mucha sabiduría, hay que tener muchos conocimientos, hay que conocer mucho del griego en que se escribió, hay que conocer la historia del cristianismo, hay que conocer la historia de la iglesia, hay que conocer y tener un conocimiento que sí es humano porque fue hecho por hombres en algún momento con aportaciones de las mujeres, pero fundamentalmente por hombres, porque la Biblia se escribió en unos tiempos donde la mujer estaba relegada a un segundo lugar. Bueno, pues si tenemos en cuenta todo esto, ¿hay algún libro en el Nuevo Testamento que tiene relación con Romanos? algún libro en el Nuevo Testamento que nos pueda aclarar algo respecto si esta carta se escribió primero que la carta a los Gálatas o se escribió después. Para poder verificar eso tenemos que saber con cierta aproximación el año en que se escribió la carta a los Gálatas. El autor es el mismo, es el apóstol Pablo. De eso no hay hoy ni la más mínima duda. Pero hay que pensar que los documentos del Nuevo Testamento, los títulos que aparecen en nuestras Biblias, han sido puestos por hombres. Y volveríamos a decir, eso es sabiduría humana. Claro, ¿cómo se va a titular la carta a los romanos que no sea con el nombre de romanos sabiendo su contenido? Pero también sabemos el contenido de la carta a los gálatas. Y por lo que dice en alguno de los textos que hemos leído en esta noche, ya el apóstol Pablo nos enseña en este capítulo primero y en estos primeros textos algo muy importante en cuanto a su relación con la carta a los Gálatas. Y tan importante como que tiene que ver con la salvación de las personas. Pero la salvación de las personas no al estilo de lo que se utiliza hoy. El estilo que se utiliza hoy es una convención, aparecen multitud de personas, 20.000, 30.000, 40.000, depende de dónde lo hacen. Hay un predicador normal, son los que aparecen como tales predicadores, que predica a la gente, que se supone que predica el Evangelio y que insta a la gente a que acepten a Jesucristo como su Salvador y como su Redentor, sin explicar nada absolutamente de la salvación y qué fue lo que el Señor Jesús hizo al respecto. Y luego entonces se hace un balance y se dice, ha habido una reunión, y hace poco la hubo en Madrid, en el Palacio de los Congresos, auspiciada en parte y controlada por determinada organización evangélica, donde se da cuenta de todos los que se convirtieron en esa reunión. ¿Y quiénes son los que se convirtieron? Pues los que se convirtieron son personas que hicieron lo siguiente. Son personas que se levantaron. Y en la referencia estadística de lo que se hizo así, se levantaron, se pusieron de pie ante la invitación del predicador y dijeron, yo pues acepto a Jesucristo como mi Salvador. Y ya está, esa persona se considera que es una persona convertida. Y eso solo lo conoce Dios, solo lo sabe Dios. Algunas de esas personas probablemente hagan una decisión que tenga un fundamento serio y que sea una conversión auténtica. Otras es una respuesta emocional en el momento del calentamiento que se produce en dichas reuniones. Calentamiento emocional. Se prepara el ambiente caldeándolo para que haya respuestas emocionales. ¿Y qué pasa después? Que los convertidos no aparecen por ninguna parte. Tampoco hay ningún interés especial a dónde van a ir. Que se conviertan y luego que vayan a donde quiera. Como si el Evangelio en donde quiera se predicase con toda la fidelidad que esto requiere. Bueno, pues comenzamos en el versículo primero del capítulo primero. Pablo, siervo de Jesucristo. Lo primero que aprendemos aquí es, digamos, el servicio y la vocación de Pablo. Pablo escribe como un siervo. Y a veces empleamos el nombre de siervo o sierva para referirnos a una hermana o a un hermano cristiano, pero el término que se emplea para siervo es un término que se utiliza muchas veces en el Nuevo Testamento. Es un término muy conocido novotestamentariamente y muy importante. El término, digo la palabra, luego lo explico, griego es doulos, que significa siervo, que puede entenderse en el sentido de que es un siervo de un señor que tiene sobre ese siervo un poder absoluto. Así que los creyentes, cuando decimos que somos siervos de Jesucristo, estamos diciendo que nos sometemos a voluntad de Jesucristo con todos los condicionamientos que eso supone. Siervo, esclavo. La Biblia nos dice que si no somos cristianos, servimos a otros principios, a otro Dios o a otros dioses, somos siervos de ese Señor o esos dioses a quien servimos. Pero si somos cristianos, somos esclavos de Cristo. Y cuando una persona es esclavo de un Señor, se dedica a servir al Señor al que sirve. Con la diferencia de que la palabra de Dios nos da a entender que ese servicio no es un servicio que nos esclavice en el término corriente, sino que lo hacemos porque estamos agradecidos a los favores gratuitos que ese Señor nos otorga. El término Jesucristo en griego son dos palabras, que podemos también descomponer en castellano. Siervo de Cristo Jesús, que traducido literalmente al castellano es siervo de el Mesías Jesús. Es importante tener en cuenta esto, el Mesías Jesús, porque vamos a ver más adelante, si el Señor lo permite, algún término que no es fácil de analizar, pero es perfectamente posible y así lo analizaremos. Así que siervo del Mesías Jesús, que el apóstol Pablo escribe a los romanos, a la iglesia en Roma, una iglesia que él no había visitado nunca, una iglesia en la que no había estado nunca, una iglesia en la que él no había sido el instrumento que Dios utilizó para que esa iglesia surgiese y para que esa iglesia se desarrollase como una gran congregación de creyentes. Esa iglesia estaba formada por judíos de la diáspora, es decir, por israelitas que habían sido esparcidos por todo el mundo entonces conocido en el siglo I, a las naciones más importantes, y la más importante era Roma. Y Roma tenía un contingente de judíos, sobre todo de israelitas provenientes de la tribu de Judá y de Benjamín, y quizá algunos otros, pero como hay 10 tribus de las que no sabemos su devenir histórico más que se perdieron en los campos de la historia, fundamentalmente eran personas practicando el judaísmo desde el punto de vista religioso, que luego conocieron el Evangelio y que constituían la Iglesia de Roma. Él les escribe cuando está en la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto estuvo durante mucho tiempo, hizo una obra extraordinaria y desde allí les escribe. Y cuando les escribe, les dice cuál es la motivación que tiene para ir a verlos, que ya la veremos con más detalles. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. No se extrañe si en algún momento alguna palabra de las que leo, les digo luego que esto no está en ningún texto original. La lectura sería así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol. No va a ser. Da la impresión que está como deviniéndose lo de ser apóstol, sino que la realidad de lo que él escribe es: Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol, llamado apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Bueno, esta es una palabra muy importante para entender esta carta y para poder entenderla bien. Tenemos necesariamente que ir a la carta a los Gálatas, escrita entre el año 48 y 53, quizá más en el 53 o el 52 que en el 48. Así que algunas de las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento, como vistas en el orden que aparecen en las Biblias, parecen tardías, como las cartas a los tesalonicenses, son de los documentos primeros que se escribieron nuevotestamentariamente. Los Gálatas es una carta escrita primero que Romanos. Esto explicaría algunos elementos de la historia importantes. Por ejemplo, ¿por qué uno de los reformadores que más se esforzó en estudiar la carta a los Romanos y la carta a los Gálatas fue Martín Lutero? ¿Por qué Lutero estudiaba Gálatas? ¿Y por qué Lutero profundizaba en el estudio de Gálatas? Porque había una relación muy estrecha entre Romanos y Gálatas. Las dos cartas hablan de lo mismo. Hablan de la salvación desde el punto de vista de Dios como la plantea. Y cuando aquí dice apóstol, apóstol de Mesías Jesús, dice que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, pero dice que fue apartado para el Evangelio de Dios. Apartado, literalmente la traducción sería separado. O sea que Saulo de Tarso, que era un líder entre los líderes de su tiempo, en el siglo I, que había estudiado a los pies y bajo la enseñanza de uno de los maestros más importantes de la historia, digamos, del judaísmo, este Saulo de Tarso, en un momento determinado, y cuando perseguía a la iglesia de Dios, como él dice, Dios le aparta, le separa. ¿No nos llama la atención esto? Que Dios aparte y separe a la persona que encarnecidamente perseguía a los creyentes de casa en casa. Incluso era un testigo que da la impresión que se gozaba con la agonía de aquellos que eran apedreados hasta la muerte. Este Saulo de Tarso, que fue un testigo de la muerte de Esteban. Que estaba al lado de los que le mataban. Que después de esa muerte decidió perseguir a los creyentes nada menos que en Siria, y emplearon viaje a Damasco para, si podía encontrarlos ahí, traerlos para que fuesen ajusticiados en el territorio de Judea. Pues apartado o separado para el Evangelio de Dios, para predicar las buenas nuevas de Dios, para llevar nada menos que el Evangelio a los gentiles, a todas las naciones de la tierra, y las llevó a todos los que puso. Dijimos antes que no fue fundador de la Iglesia de Roma, pero sí estuvo en Roma. Pero no estuvo como él quería estar, como él pensaba que podría estar. No llegó en libertad a Roma, dentro de la libertad de aquellos tiempos que permitía el Imperio Romano. Y a pesar de que era por nacimiento ciudadano romano, era hebreo de hebreos, no nos confundamos. Pero desde el punto de vista sociopolítico era ciudadano romano. También en algunos de estos días he recibido mensajes como estos. Las inquietudes políticas no deben de ser motivo de preocupación por los creyentes. Una cosa es ser militante de un partido político con principios opuestos a los contenidos del Evangelio, y otra cosa es la preocupación. ¿Dónde dice la Biblia que la preocupación política no es motivo de los creyentes? Si las personas que razonan así, ¿alguna vez habrán pensado quién era Abraham? ¿Tuvo Abraham alguna preocupación política? ¿Alguna preocupación social? ¿Alguna preocupación incluso bélica? ¿O no? ¿O dejó de ser Abraham por el hecho de tenerlas? ¿Y Moisés? ¿Tiene dimensión política la vida de Moisés o qué tiene? No, no se puede ver la dimensión política en la vida de Moisés, no se ve a lo largo de todo su ministerio y su obra. ¿Y qué diríamos de Samuel? ¿Tenía preocupaciones políticas o no las tenía? Bueno, solo hay que leer las cartas o epístolas de Samuel para ver esto. ¿Y qué diríamos del rey David? ¿Tuvo preocupaciones políticas o no las tuvo? ¿Cómo se puede decir que un creyente, porque tenga preocupaciones de cómo va el sistema político de este mundo, esto no es propio de un creyente? Lo que no es propio de un creyente es vivir en un mundo con la ignorancia más crasa, no entender la realidad, porque el creyente solo servirá a Dios si entiende la realidad revelada de Dios y lo que pasa en esta tierra, en nuestro alrededor. Y no somos llamados necesariamente para participar políticamente. Pero hay personajes que tuvieron una participación política importante en los campos de lo social, en los campos de lo político, en los campos de lo histórico, que eran creyentes de una dimensión extraordinaria. Por ejemplo, el creyente que trajo, comisionado desde Inglaterra, la Biblia a España, Jorge Borro. ¿Tenía connotaciones políticas este personaje? Leyendo su libro La Obra en España, quien no las vea es porque está ciego. Pero no pertenecía a ningún partido político, no obedecía a las consignas de los partidos políticos. Él pertenecía, diciéndolo entre comillas y que Dios me perdone, al partido de Dios. Pero no en el sentido que una extrema derecha interpreta esta frase. Porque entonces seríamos reaccionarios y contrarios a los contenidos del Evangelio. Pero este hombre terminó en la cárcel, y cuando por influencia de los políticos ingleses le iban a liberar de la cárcel, estuvo en la cárcel en un lugar donde estuvo la Sociedad Bíblica Primera, en Madrid, en la calle Floralta, que yo tuve el honor de conocer el último local y de conocer a una persona que, gracias a Dios, es una gran amiga desde hace más de 40 años. Bueno, cuando se le instaba a que podía salir e irse en libertad, dijo: no, los que me han metido en la cárcel, y eran autoridades, que vengan a decírmelo ellos aquí, que vengan a libertarme aquí, a decirme que estoy en libertad. Esto es una actitud política de lo más claro. Es una actitud política de lo más claro. Es claudicar ante los políticos, todo lo contrario. Es decirles que la libertad es un don de Dios y que los políticos debieran de ser aquellos que ejercen el poder, los primeros en considerar la libertad de las personas. Bueno, pues apartado, separado para el Evangelio de Dios. Para entender qué significa esto, cómo uno pasa a ser del Señor, pasa a ser siervo de Cristo o no, tenemos que ir a la carta a los Gálatas. Voy a leer lo que Pablo escribe a los Gálatas, y con esta lectura y una explicación sencilla entenderemos que la salvación no es del que quiere ni del que corre, que es de Dios, que tiene misericordia, y que nosotros a la salvación no aportamos ninguna obra, que decimos sí a la oferta de Cristo porque sensibiliza por su espíritu nuestro corazón. Y quien no tenga esto claro, no tendrá claro lo que es la libertad en Cristo. Pablo escribe a los Gálatas y dice en el capítulo primero y verso 11: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, es para lo que Dios le había separado, no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Esto fue algo que el apóstol Pablo, y este es un pensamiento mío muy particular, llevó clavado toda su vida. Se ve años después, cuando tiene que recordar su conversión, se ve años después cómo todavía se lamenta y dice: porque yo perseguía la iglesia de Dios. Es como si muchos años después estuviese llorando ese hacer que tuvo en otros días. Dice que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Un término que explica ampliamente todo el daño que hizo a los creyentes. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero, vamos a ver cómo cambió su vida, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, es decir, con seres humanos. Hay quienes dicen, bueno, esto fue una experiencia del apóstol Pablo, pero eso no quiere decir que se puede extender a otras personas. ¿Dónde están los argumentos para decir que no se puede extender a otras personas? Pablo, que tiene que dar un testimonio a los gentiles y habla de su experiencia de conversión y sobre la base de esa experiencia predica, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Cuando en el camino de Damasco se supone que los que iban a Damasco acompañando a Pablo, por lo menos él y quizá algunos más, iban en cabalgaduras, y ocurrió un episodio extraordinario que no vamos a comentar en detalle ahora. Pablo, caído en tierra y escuchando la voz de Jesucristo, dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice: levántate, vete a Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Bueno, la salvación ocurre cuando hay una respuesta positiva a la invitación de Dios. Pero la iniciativa aquí no es del apóstol Pablo. No es el apóstol Pablo que está buscando al Dios verdadero, sino al Dios condicionado por la teología de los judaizantes de sus días, de los ancianos del pueblo de Israel, de los que formaban ya, digamos, casi, y podríamos decir, una superestructura, un organismo que dirigía el destino de los pueblos. Que nadie piense que en la época de Samuel y antes de que Saúl fuese rey, los israelitas no tenían dirigentes, los tenía. Y después de ser Saúl rey, los siguieron teniendo. Y estando David siendo rey, también los tenía. Y era el consejo de ancianos, el presbiterio, digamos, a la luz del Antiguo Testamento, para que nos entendamos. Bueno, cuando Dios toca el corazón de Pablo, Pablo entiende que agradó a Dios apartarlo desde el vientre de mi madre. Y esto nos lleva a una consideración, y terminamos por hoy, que sé que apenas hemos dicho nada, pero ya saben cómo soy yo, que no vamos a tener prisa en correr versículos por correr, sino en ir analizando las cosas para entender mejor lo que Dios nos quiere decir. Esto lleva nuestros pensamientos al libro de los Salmos y al Salmo 22. Es un salmo muy conocido y que es un salmo que se cumple en la muerte y en la crucifixión de Cristo. Salmo 22 empieza con unas palabras, creo que es la cuarta palabra que Jesús menciona en la cruz. Cuando ocurren una serie de fenómenos en aquella tarde de la muerte de Jesús, y el Señor Jesucristo en un momento determinado dice: Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así empieza el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, que habla del Mesías. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego va hablando de toda su angustia, que se deriva en este Salmo 22. Y llega un momento que dice lo siguiente: no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y más adelante dice: he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritióse en medio de mis entrañas. Me has puesto en el polvo de la muerte. Pero hay un texto que dice en el verso 10, y es la clave con la que nos vamos a quedar, que nos une con lo que Pablo dice, que Dios le había apartado desde el vientre de su madre con la misma experiencia que manifestó Jesús, el Mesías. Dice el salmista, es un salmo de David, y habla del Mesías, dice el salmista, desde el vientre de mi madre, segunda parte del versículo 10, el Salmo 22, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Cuando el llamamiento de Dios llega a nuestro corazón y nos toca, podemos tener la misma vivencia que el Señor Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Tener la misma impresión que desde el vientre de nuestra madre Dios nos apartó, Dios nos escogió. Por tanto, no se puede añadir nada a la salvación que Dios efectúa, que es completa, que es absoluta, que es para siempre. Y uno podrá vivir una vida más o menos entregada al Evangelio y a los principios del mismo. Pero si la respuesta que hemos dado es al llamamiento de Dios, nadie nos podrá arrebatar la salvación en ningún momento de nuestra existencia. Hagamos lo que hagamos. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Es la experiencia del Cristo agónico en la cruz del Calvario, y es la misma que el apóstol Pablo dice que cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me hizo por su gracia y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Bien, estamos empezando tocando algunas cosas que volveremos a ver en su momento, y dando gracias al Señor porque después de tanto tiempo de que no nos reuníamos para tener estudios, volvemos a lo que en esta iglesia siempre fue algo primordial, y es la preferencia a la palabra de Dios y al estudio de su palabra. Pues que Él nos ayude y nos bendiga.